Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Cuba celebran elecciones al Parlamento y al Poder Popular.
Colombia finaliza en las primeras elecciones con FARC como partido político.
Chile, Sebastián Piñera asume la presidencia por segunda vez.
México, Procuraduría General no resuelve casos de desvíos de fondos.
España, Madrid recuerda a las víctimas del atentado terrorista de Atocha.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
Cuba estuvo de elecciones este domingo 11 de marzo para elegir a los diputados al Parlamento y los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Arina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, informó que los 24.470 colegios habilitados en todo el país abrieron este domingo sin dificultades, pese al cambio de hora y las lluvias reportadas en la isla.
El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, destacó la importancia de estos comicios.
Estamos también desarrollando esta elección en un momento también de mucha importancia, yo diría hasta de un cambio generacional. Y todo eso le da una importancia extraordinaria a las elecciones. Realmente se ha trabajado muy, muy fuerte, se han preparado más de 200.000 personas para trabajar en los diferentes colegios. Se ha tenido una participación muy activa por parte de los jóvenes que incluso en estos momentos están trabajando en los diferentes colegios, en las diferentes circunscripciones.
Según establecido en la ley número 72 de 1992, ley electoral, en la actual etapa se podrá votar por todos, varios o un candidato, a diferencia de la primera efectuada en noviembre pasado, cuando cada elector votó solamente por una opción a delegado de circunscripción. El canciller cubano Bruno Rodríguez destacó los valores del sistema electoral cubano.
Todo el que vea hoy con ojo mínimamente objetivo lo que está pasando en nuestro país, podrá tener cualquier criterio sobre nuestra democracia, sobre la forma en que nosotros hacemos nuestras elecciones, pero tendrá que reconocer que estas son muy autóctonas, que es un modelo muy cubano, muy propio, y que es una forma extraordinariamente democrática de hacerlo, sin participación de los intereses transnacionales, sin el dinero corriendo, sin politiquería, sin populismo, sin engañar a la gente, sin usar la tecnología para manipular el voto y la conducta política de las personas, sin enconadas guerras entre candidatos, sin alentar la división, la fragmentación y el odio, sino como una expresión genuina de la voluntad de la gente, de en qué dirección quiere ir.
Por su parte, el ministro de Cultura cubano, Abel Prieto, destacó los cambios generacionales que experimenta la dirección política de la isla caribeña.
Al ejercer su...
Se va a elegir un nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros. El propio Raúl lo ha dicho, ahora lo escuchaste en la cumbre, es decir, acá vendrá en la cumbre del ALBA. Vendrá otro patriota cubano acá. Cada vez que uno oye eso, se, en cierto modo, lo impacta, pero esta especie de transición no traumática la llevan preparando Fidel y Raúl hace muchos años, poniendo en puestos clave a gente muy joven. Hay que ver qué promedio de edad tiene la Asamblea Nacional que se va a constituir ahora en abril. Los jóvenes se han ganado toda la confianza de esa generación que fundó este país de nuevo.
Este domingo fueron elegidos por el término de 5 años 605 diputados al órgano supremo del poder del Estado y los 1.265 delegados provinciales.
El proceso terminará el venidero 19 de abril con la elección de los 31 miembros del Consejo de Estado y del presidente del país.
Los colombianos eligieron este domingo un nuevo Congreso bajo la expectativa de un triunfo mayoritario de la derecha opuesta al pacto de paz con las FARC, la exguerrilla que se estrenó como partido en las urnas.
El candidato uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se perfilan como ganadores de las consultas entre partidos celebradas en Colombia para escoger candidatos presidenciales de dos coaliciones de la derecha y la izquierda.
Al acudir a votar, el presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, destacó que estas elecciones son las primeras que se celebran en un marco de paz en muchos años.
Es la primera vez en más de medio siglo donde las FARC, en lugar de estar saboteando las elecciones, está participando en las elecciones. Eso es algo histórico y muy importante para nuestra democracia. De eso, precisamente, se trataba el proceso de paz. Al mismo tiempo, el ELN ha decretado un cese al fuego unilateral que hasta ahora lo ha respetado. ¿Eso qué quiere decir? Que estas elecciones serán las más tranquilas, las más pacíficas que los colombianos hemos tenido en muchísimo tiempo, en nuestra historia reciente. Son las elecciones, además, donde van a participar más candidatos, donde hay más mesas desplegadas por todo el territorio nacional. Ni una sola mesa tuvo que ser trasladada por cuestiones de seguridad. Por eso podemos decir con mucho orgullo que estas elecciones serán las más tranquilas, las más transparentes y donde ha habido más garantías para los electores y para los candidatos en la historia reciente del país.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El empresario y político derechista Sebastián Piñera asumió este domingo por segunda vez la presidencia de Chile en una ceremonia de traspaso de mando con la presidenta saliente Michelle Bachelet en el recinto del Congreso en Valparaíso.
Piñera pronunció el juramento tras recibir la banda presidencial de Bachelet, quien había ingresado poco antes al recinto con todo su gabinete.
De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Carta Fundamental, procederé a tomar juramento o promesa al presidente electo, señor Sebastián Piñera Echenique. Ruego a los presentes ponerse de pie. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro.
Cerca de 1.380 invitados llegaron hasta la sede del Poder Legislativo chileno para participar del evento, entre ellos los jefes de Estado de Argentina, Brasil, México, Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia.
Desde 1990, las ceremonias de cambio de mando en Chile se realizan en el Congreso. El evento es organizado siempre por el gobierno saliente, quien está encargado de extender las invitaciones a los mandatarios de los países con los que existen relaciones diplomáticas.
El principal órgano de procuración de justicia en México, la Procuraduría General de la República, no ha resuelto ninguna de las 21 carpetas sobre la estafa maestra y relacionadas con un presunto desvío de recursos por más de 376 millones de dólares.
La Procuraduría General de la República tiene abiertas 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un presunto desvío de recursos por esa suma, en la que la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero de estas investigaciones ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
Daniel Montero, director del portal de noticias Animal Político, señaló que estas estafas afectan a los más necesitados.
Los desvíos de recursos que hemos encontrado con frecuencia, este por supuesto es el caso más notable, están vinculados con el dinero que debía de gastarse en los más pobres. Porque cuando tú tienes un país como este en donde se destina tanto dinero para tratar de resolver la pobreza pues de la mitad de la población, hablamos de licitaciones, compra de servicios, compra de productos que nadie supervisa y que eso permite tener un margen de maniobra muy importante para los funcionarios para que puedan hacer pues prácticamente lo que quieran. Eso evidentemente, aparte de que en sí mismo es un delito, pues tiene que ver con algo, diríamos, de moral, algo de principios básicos, que es a la gente a la que más falta le hace el dinero es a quien se la quita.
La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República es la responsable de integrar y resolver las carpetas iniciadas por las denuncias interpuestas. Hasta ahora, el estatus de todas ellas es en integración.
Autoridades ministeriales y de la Auditoría Superior de la Federación indicaron que incluso hay averiguaciones que llevan más de un año sin que haya mayor avance y en muchos casos ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de presuntos responsables. La doctora Marcela Bravo, investigadora de la UNAM, denunció que la justicia en México adolece de una grave politización.
Tiene que ver desde luego con la justicia en México, el Estado de Derecho muy deficiente y cómo se politiza el uso de la justicia. Porque, por ejemplo, estamos en una semana, pues, en el que ha ocurrido, en lugar de la lentitud para la averiguación de ciertos procesos, la politización de la justicia en el sentido que lo que sí se está averiguando y también son triangulaciones, porque hay triangulaciones de todos los colores. Esto ciertamente no es privativo de los gobiernos federales.
Falta poco menos de un mes para que las campañas oficiales de los candidatos a la presidencia de la República arranquen y con esto las elecciones en México, donde millones de ciudadanos elegirán a sus gobernantes y se espera que los compatriotas que viven en otro país también intervengan en esta decisión.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Asociaciones de víctimas, políticos, agentes sociales y ciudadanos recuerdan a los 192 fallecidos por la explosión de 11 bombas colocadas en 4 trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado la unión de partidos y asociaciones de víctimas en la reafirmación de los valores constitucionales cuando se cumplen 14 años de los atentados yihadistas en Madrid.
Una de las imágenes más reconfortantes que han sido precisamente verbalizadas por las asociaciones hoy presentes en Atocha es que 14 años después, instituciones, partidos políticos, grupos, estamos unidos. Estamos unidos en el dolor, en el recuerdo y en la reafirmación de nuestros valores colectivos y constitucionales como es la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y creo que eso es lo más importante. La unión de todos frente a una barbarie que sabemos que está presente, pero también somos conscientes porque lo hemos sufrido hace 14 años y hace pocos meses en Barcelona y en Cambrils, que no van a poder con nosotros, que no van a poder con nuestros valores colectivos y que por encima de cualquier otra consideración prevalecerá la paz, la libertad y la democracia.
El diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, expresó que consideraba incomprensible que las víctimas del atentado tengan que seguir reclamando ayudas cuando son un símbolo.
En realidad incomprensible que lo pidan, incomprensible que lo tengan que pedir. Yo creo que las víctimas del 11M son un símbolo para todos los madrileños y para todos los españoles y no son un símbolo ornamental, no son un símbolo solo para los aniversarios. Son compatriotas, conciudadanos que deben ser acompañados todos los días. Nos parece que junto con el acompañamiento en los días importantes tiene que estar el acompañamiento institucional en todos los días para que la barbarie, para que el golpe de la barbarie que se llevaron aquel día hace 14 años no marque sus vidas y les permita rehacer dentro de lo posible y dentro de las dificultades sus vidas.
En total, 193 personas de 17 nacionalidades distintas perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al-Qaeda. 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha, 63 frente a su paso por la calle Telles, 65 en el de la estación del Pozo, 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales.
La última murió en 2014 tras permanecer en coma 10 años. A las 192 víctimas se sumó el policía Francisco Javier Torronteras. Tres semanas después, el 3 de abril de 2004, como resultado de las heridas sufridas cuando 7 miembros del comando islamista autor de la masacre se suicidaron utilizando los explosivos que almacenaban en un piso de Leganés.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.